Radio para Panda.
Tu mejor sintonía.
Ahora la primera novela, escrita en 1962, del mexicano Carlos Fuentes, miembro del llamado boom latinoamericano al que pertenecieron autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar o Alejo Carpentier. Se trata de una novela corta, cuya sinopsis presenta una historia con diversas interpretaciones, que remiten a numerosos temas como la metafísica, lo mágico, lo tenebroso, para acercarnos de una manera diferente a una historia sobre los miedos más comunes alojados por el ser humano. El paso del tiempo, el devenir de los acontecimientos. Ahora comienza con una cita del libro La bruja, de Jules Michelet.
El hombre caza y lucha. La mujer intriga y sueña. Es la madre de la fantasía, de los dioses. Posee la segunda visión, las alas que le permiten volar hacia el infinito del deseo y de la imaginación. Los dioses son como los hombres, nacen y mueren sobre el pecho de una mujer.
Felipe Montero, un joven historiador, encuentra en el periódico un anuncio que parece hecho a su medida. Historiador joven, con dominio del francés. El salario es 5 veces mayor que el que recibe como profesor.
Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que te has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa.
Felipe llega al destino, Doncella 815. Nadie responde en la puerta. La casa es oscura y huele a humedad y plantas podridas. Una voz de mujer le guía por pasillos de tenues luces. Finalmente llega a una habitación. Recostada en la cama, Consuelo, una anciana, le informa de su trabajo. Escribirá las memorias de su marido, muerto hace 60 años, pero se tendrá que quedar a vivir en la casa. Allí conocerá a Aura, la sobrina de Consuelo, de quien quedará encantado por su belleza y su ojo. Ahora Aura le conduce a su habitación. Allí Felipe se sorprende de la decoración y de que la habitación tenga tanta luz. En una hora estará la cena. En el comedor solo se encuentra Aura. Consuelo está indispuesta y cita a Felipe en su habitación después de la cena.
Comen en silencio. Beben ese vino particularmente espeso y tú desvías una y otra vez la mirada para que Aura no te sorprenda en esa impudicia hipnótica que no puedes controlar. Quieres, aun entonces, fijar las facciones de la muchacha en tu mente.
Felipe encuentra consuelo ante el muro de las devociones, con la cabeza apoyada en sus puños cerrados. Se disculpa cuando descubre a Felipe y le da a este los primeros manuscritos para que empiece a trabajar lo antes posible. Felipe se despierta por la intensa luz que entra por el techo. Escucha unos gemidos y descubre unos gatos quemándose vivos. Felipe piensa que se trata de una visión. Después del desayuno, vuelve a trabajar. Piensa que además del cargo de consuelo, podrá aprovechar para escribir su propio libro. A la hora de la comida, Aura permanece en silencio. Solo habla consuelo. Felipe es atrapado por los ojos verdes de Aura. No se explica su sumisión. En ese momento, se propone a liberarla del yugo de su tía.
Quizás Aura espera que tú la salves de las cadenas, que por alguna razón oculta le ha impuesto esta vieja caprichosa y desequilibrada. Recuerdas a Aura minutos antes, inanimada, embrutecida por el terror, incapaz de hablar enfrente de la tirana, moviendo los labios en silencio, como si en silencio te implorara su libertad, prisionera al grado de imitar todos los movimientos de la señora Consuelo, como si solo lo que hiciera la vieja le fuese permitido a la joven.
Felipe concluye, tras examinar los manuscritos, que Consuelo tiene 109 años. Conoció al coronel con 15. Los manuscritos también describen el amor y la pasión del coronel por Consuelo y su obsesión por sus ojos verdes. Felipe descubre en la cocina a Aura, degollando un macho cabrío. Los olores le producen náusea. Después, en el cuarto de Consuelo, se encuentra a esta haciendo los mismos movimientos que Aura.
La encuentras en la cocina. Sí, en el momento en que degüella un macho cabrío. El vapor que surge del cuello abierto, el olor de la sangre derramada, los ojos duros y abiertos del animal te dan náusea. Detrás de esa imagen se pierde la de una Aura mal vestida, con el pelo revuelto, manchada de sangre, que te mira sin reconocerte, que continúa su labor de carnicero. Le das la espalda. Esta vez hablarás con la anciana, echarás en cara su codicia, su tiranía abominable. Abres de un empujón la puerta y la ves detrás del velo de luces, de pie, cumpliendo su oficio de aire. La ves con las manos en movimiento, extendidas en el aire. Una mano extendida y apretada, como si realizara un esfuerzo para detener algo. La otra apretada en torno a un objeto de aire, clavada una y otra vez en el mismo lugar. Enseguida, la vieja se restregará las manos contra el pecho, suspirará, volverá a cortar en el aire como si despellejara una bestia.
Felipe cena solo en el comedor. Después recuerda que Aura lo espera en su cuarto. Él la encuentra allí, vestida de verde y rodeada por un halo de luz. Felipe recorre su cuerpo, su cara, y se sorprende de la dureza de sus facciones. Aura y Felipe se besan, y este le jura amor eterno. Felipe se despierta, como si todo hubiese sido un sueño, y descubre a Aura y Consuelo a los pies de su cama. Confundido por los acontecimientos de la noche anterior, un mar de dudas rodea a Felipe. Poco después, Aura le cita en el cuarto de su tía. Felipe se cerciora de que Consuelo está fuera. Entra en su cuarto y encuentra un folio con fotografía en el viejo baúl. Allí descubre, por los escritos del coronel, que Consuelo no pudo tener descendencia, cómo sufría por ello y cómo termina enloqueciendo en su obsesión de mantenerse siempre joven. Felipe descubre a Aura en la foto, fechada en 1884, abrazada al coronel. Aturdido, escucha la voz de Aura.
Y escucharás el leve crujido de la tafeta sobre los edredones, la segunda respiración que acompaña a la tuya. Alargarás la mano para tocar la bata verde de Aura. Escucharás la voz de Aura.
No, no me toques. Acuéstate a mi lado.
Tocará el filo de la cama. Levantarás las piernas y permanecerás inmóvil, recostado. No podrás evitar un temblor.
Ella puede regresar en cualquier momento.
Ella ya no regresará.
¿Nunca?
Estoy agotada. Ella ya se agotó. Nunca he podido mantenerla a mi lado más de 3 días.
Hundirás tu cabeza, tus ojos abiertos, en el pelo plateado de Consuelo. La mujer que volverá a abrazarte cuando la luna pase, tapada por las nubes, os oculte a ambos, se lleve en el aire por algún tiempo la memoria de la juventud, la memoria encarnada.
Volverá Felipe, la traeremos juntos. Deja que recupere fuerzas y la haré regresar.
Buenas tardes, bienvenido al Club de Lectura de Cultura Permanente. Hoy estamos en los estudios de Radio para Panda. Hoy nuestro Club de Lectura va a versar sobre la obra de Carlos Fuentes, Aura, publicada en 1962 y que forma parte del boom latinoamericano. Con nosotros está esta noche Lola Jaime, Juan Antonio Sánchez, Katia Berardo, Ana Dolores Muñoz y le habla Carmen Pascual. Y bueno, antes de empezar a comentar, a pedir una opinión cortita sobre lo que sería el libro, voy a dar unos pocos de datos biográficos para que nos situemos un poco de quién es Carlos Fuentes y qué fue Aura. Bueno, Carlos Fuentes es uno de los escritores más importantes, como ya he dicho, del boom latinoamericano. Nació en 1928 y bueno, se caracteriza por tener un espíritu muy muy crítico y renovador dentro de lo que fueron las corrientes de este movimiento literario en Latinoamérica. Aparte de eso, la novela que vamos a tratar esta noche tiene una característica muy personal y muy interesante, y es que se habla todo el rato en segunda persona, que eso es una cosa que también querría pediros la opinión ahora después. Y bueno, fue un hombre que empezó muy muy joven en su labor de diplomático a los 23 años, pero pronto la dejó porque se dedicó a la literatura y al cine, porque le gustaba muchísimo el cine. Y junto con esta novela también se pueden nombrar otras, como por ejemplo Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que es otro escritor del boom latinoamericano. Y bueno, yo creo que os puedo empezar a pedir ya una opinión pequeña sobre lo que ha sido para vosotros el libro y este detalle pequeño del tema de la segunda persona, porque no suele ser muy habitual. Empezamos por aquí. Lola.
Pues, no sé, a mí la novela me dejó como un poco de desasosiego, ¿no? Cuando la terminé, es corta. Y con respecto a eso de la segunda persona, pues a mí no es normal encontrarlo en los libros, pero sí que es verdad que cuando nosotros hablamos lo usamos a veces. Cuando tú quieres ser cercano a alguien o que lo que tú cuentas, el hecho que tú cuentas, se acerque mucho a la persona, fíjate que decimos, oye, es que tú vas allí y entonces tú te das cuenta, le estás contando algo que te ha pasado a ti y te das cuenta de lo que allí había. Entonces, no, después de todo, a mí eso no me extraña mucho. Por lo demás, pues, como la he leído en un libro electrónico, eso tampoco tampoco me ha gustado demasiado, tener en vez de la novela física, pero ya está.
Ana Dolores.
Pues mira, yo igualmente, sí, yo sí te puedo decir que me llamó un poco la atención el hecho de que estuviera en segunda persona, porque aunque sé que se podían escribir libros así, creo recordar que este es el primero que yo he leído en segunda persona. Entonces, pues sí, me llamó mucho la atención, fue una de las cosas que más me llamaron la atención cuando empecé a leerlo. Y bueno, pues luego me tenía un libro que me recordaba a García Márquez. No sé si porque son los dos de Allende los Mares, o porque los dos, también recuerdo de García Márquez la historia de una muerte anunciada, ¿no? Como es el título, Crónica de una muerte anunciada. También un libro muy corto que se lee muy pronto, ¿no? Entonces, a mí fue el primero que me vino a la cabeza cuando leía Aura. Y bueno, yo la verdad es que de Carlos Fuentes no había leído nada hasta que he leído este libro. Eso es lo que puedo decir por ahora.
Katia, ¿tú qué piensas?
Pues a mí me ha gustado mucho. Y el hecho que también que se habla la segunda persona, a mí me gusta, como si estuviera ahí en la casa y con ellos y disfrutándolo. Es verdad que también lo he leído en el ordenador y eso cansa mucho. Pero bueno, y pues yo no conozco a ningún... Bueno, he leído muy poco de escritor latinoamericano, pero sí, me gustó. Lo he visto un poquito corto, es verdad que me he quedado un poco como... Sí. ¡Ay, falta algo!
Sí,
como
si eso, faltara... luego volveremos a eso porque eso también es importante. O sea, la extensión de este libro es también importante dentro de la obra de Carlos Fuentes. O sea, es una característica de Carlos Fuentes muchas veces para según qué novela o según qué historia cuenta.
Bueno, yo creo que no es extraño, la verdad. Nos puede resultar extraño en una novela larga, en un ensayo, pero nunca en un relato, porque yo esto lo considero más relato que novela, ¿no? Una novela corta, relato, tiene 64 páginas o 66 páginas, no me acuerdo bien. Si nos ponemos a hablar, voy a hablar un poco antes de eso, de la estructura interna, ¿no? De esa segunda persona. Yo creo que va un poco en la línea de lo que ha dicho Katia, de hacernos partícipes directos de la historia, de hacernos sentir que estamos dentro de... Porque además, no solo hablan en presente, difícilmente recuerdo yo un pasado que utilice un tiempo pretérito, incluso hablan muchas veces en imperativo, lo que nos hace que deseamos absolutamente la primera persona del libro, que vivamos eso directamente y que estemos con Aura y con Consuelo Llorente, en este caso, ahí viviendo esa historia. Luego, a mí me sorprende el ambiente que crea, ¿no? Pero si os parece, luego hablamos un poco de eso más en profundidad, ¿no?
Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Vamos a empezar por lo del tema de la segunda persona, y yo creo que lo que ha dicho Juan es muy importante, el hecho de que ya no solo, y que tú también has dicho, Katia, sobre el tema de que te sitúa dentro de la novela. Realmente no sé, para nuestros oyentes o próximos oyentes, seguramente no saben cuál es el argumento de la obra, pero estamos hablando de un historiador cuyo nombre es Felipe Montero, el cual está en un bar en México y está leyendo la sección de noticias para buscar trabajo en el periódico. Y entonces de repente se encuentra una oferta de trabajo muy curiosa, porque parece que está hecha para él. Y de hecho yo creo que ese es el momento en el que realmente tú ya pasas de ser un simple lector a un poco hacer también una especie como de... digamos, empatía máxima con Felipe Montero, porque ya desde la primera frase que tú lees, ya Carlos Fuentes te está diciendo que tú eres Felipe Montero. O sea, quiero recordar que yo tengo por aquí que era, tú releerás, se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa. Es decir, antes de que él lea eso, Carlos Fuentes nos cuenta quién es, cuando está leyendo la noticia. Pero desde el primer momento ya tú tienes claro que Felipe Montero en verdad eres tú. O sea, estás muy dentro de la novela y tú ya a partir de ese momento en verdad claro, yo creo que se te plantea incluso una dicotomía, que es como, voy a hacer cosas que no quiero hacer, pero las tengo que hacer porque están escritas. No sé qué pensáis vosotros de ese aspecto, o de otros relacionados con este tema.
Bueno, una cosilla que se me había olvidado antes de comentar respecto a la segunda persona, creo que también, al ser tan corto, creo que contribuye mucho a darle dinamismo y a que tú asimiles cosas muy pronto, con mucha rapidez, ¿no? Que de otra forma, a lo mejor, con descripciones más largas y demás, costaría mucho más. Eso que tú dices de que nos hace sentir partícipes, con lo que estoy totalmente de acuerdo, e incluso sabemos que vamos a cargar con unas consecuencias que a lo mejor ni nosotros no elegiríamos, nosotros montaríamos la historia de otra manera. Yo creo que va un poco también en lo que representa Felipe Montero en esta historia, que yo creo que es una víctima un poco de, si queremos llamarlo, el destino o de las circunstancias que le rodean, ¿no? Ahí es cuando tú asimilas que el protagonista, o no sé si llamarlo protagonista porque creo que son igual de protagonistas los otros dos personajes, pero que Felipe ya no va a ser tan dueño de sus actos como él se cree. Incluso cuando llega a la casa y le dan el trabajo, le dicen que no puede salir.
Sí.
Entonces es otra muestra de... Le dicen que el desayuno se sirva a tal hora, la comida a tal hora, tal... Como que le restringen sus libertades, ¿no? Como empieza a no ser dueño de sí mismo. Entonces, creo que eso es una característica muy importante de ese personaje. Que es como una especie de víctima de la historia del destino.
Sí, yo creo que también lo que le pasa, por ejemplo, a Felipe Montero es que en esta obra hay dos personajes muy fuertes, que son Aura y Consuelo, y un personaje que se deja manipular, que es Felipe. Pero no es que se deje manipular porque sea tonto, sino porque es seducido. Entonces, estamos hablando de que él pierde su capacidad de decisión frente a la señora Consuelo y frente a su sobrina, frente a Aura. Hay un detalle que a mí me gustaría mucho resaltar, y es que no sé si vosotros habéis reparado en la entradilla, en la cita que da Carlos Fuentes al principio de la novela, que es de Jules Michelet, y no sé si conoceréis a este escritor o qué importancia tiene dentro de la obra de Carlos Fuentes y dentro de la obra de Aura. Jules Michelet fue un autor que creó un prototipo de bruja. Entonces, Carlos Fuentes, en muchas de las entrevistas que se le han hecho sobre Aura, él habla que él intentaba resaltar que él quería que los personajes femeninos fuesen los personajes fuertes de esta novela. ¿Por qué? Por eso, el porqué es el hecho de elegir las brujas o las chamanas. Son gente que tiene mucho poder desde un punto de vista que a lo mejor no es realmente el real. Que eso es otro tema que además Carlos Fuentes utiliza como trasfondo de la novela. Y eso es una cosa que creo que estaremos todos de acuerdo y es interesante que comentemos, es la delgada línea que Carlos Fuentes marca entre lo real y lo imaginario dentro de la novela. Y por qué lo marca o cómo lo... Bueno, una pregunta sería el por qué lo marca y otra sería cómo lo marca. ¿Qué detalles vemos a lo largo de la novela para
yo
eso?
Creo, yo incluso diría más, esa línea es inexistente en muchas ocasiones.
Claro, no, es que es muy delgada.
Es que se funde totalmente. De todas maneras, yo veo en la novela el principio, que efectivamente cuando Felipe está buscando trabajo, cuando llega, y después en el momento en que entra en aquel portal, si yo soy él, me voy. Quiero decirte que es que, hombre, que es que entra en un sitio oscuro, que allí no se ve nada, y yo creo que él se deja seducir por Aura después. En un principio está seducido por el sueldo tan bueno que le van a dar y que, bueno, pues aquello le abre a él las puertas. Pero yo lo veo como un títere, este es un títere. Y la auténtica protagonista para mí es Consuelo, sin lugar a dudas. Es la que lo maneja todo, porque a fin de cuentas Aura y ella son la misma.
Sí.
Yo lo veo así.
Yo lo que tú has dicho, vamos en la línea de... A ver, es lo que hemos comentado antes. Ya con esas cosas te da a entender que tú, bueno, Felipe, pero tú, porque como lector, no eres dueño de tus actos en muchas ocasiones. O sea, es que vas a estar sometido a ciertas decisiones que tú no estás afrontando.
Pero en un principio, estás decidiendo. Pero él lo acepta en un principio.
Sí, pero el tema del sueldo, el tema de cuando ha citado Carmen, releerá el anuncio. le hacen, parece que es su perfil. O sea, parece que le han preguntado, sí, le han pedido el currículum antes de hacer el anuncio. Uh-huh. Eso es una muestra de decir, no te escapas. Para mí eso marca...
Es que Consuelo, para mí es que urde una trampa. Es que le tiende una trampa a este muchacho. A mí me da una pena porque digo, esta criatura tan joven y esta mujer que quiere tener a su antiguo amor, pero hombre, deja a la gente que viva, deja a la gente que sea libre. No, ella... Yo creo, lo sacrifica, yo no sé.
Creo que también es importante, no sé, creo que en mi opinión respecto a eso, por ejemplo, lo que estáis hablando, yo no creo que Consuelo urda un plan. Es que, claro, es que el concepto de bruja siempre se asocia a algo negativo. Y el problema es que, por ejemplo, Michelet, cuando habla de la bruja que él crea, que curiosamente, yo no sé si lo sabréis, pero el nombre que le puso Michelet a la bruja que él creó se llamaba Saga, como el conejo que tiene Doña Consuelo. El problema es que Michelet, el concepto que tenía de bruja, eran mujeres que estaban entre lo real y lo imaginario, entre lo mágico, entre lo bueno y lo malo. En realidad, la visión que tiene Michelet de las brujas, podríamos decir que es una visión bastante realista de lo que es una mujer. Entonces yo creo que realmente el problema es que la capacidad que tiene Consuelo para vislumbrar lo real de lo no aprensible por el ser humano, eso también la hace a ella saber a lo mejor qué persona, digamos, que qué tipo de aura tienen, ¿no? En cierta manera, un poco por haciendo referencia al libro. Entonces, Consuelo, en ese aspecto, lo que yo creo que ella intenta, o sea, lo que se intenta Carlos Fuentes hace con esa, digamos, esa forma de atrapar a Felipe, es decir, que bueno, que a lo mejor es que ella ya sabe quién es Felipe. A lo mejor es que ella ya sabe que Felipe es la, digamos, una persona que podría conocer, que supone algo en su vida, aunque Felipe no lo sepa. No sé cómo lo veis.
Yo es que ahí matizaría una cosa, y viene cuando Felipe se plantea salvar a Aura. Evidentemente no es consciente de que Aura y Consuelo sean la misma persona, o al final yo interpreto que son la misma persona, ¿no? Pero eso para mí es muy simbólico de lo que es el autor en su intencionalidad. Es decir, viendo el contexto que había en la época en la que se escribe ese libro y viendo la experiencia del autor como diplomático, o sea, que conocía otras partes del mundo, otras maneras de hacer las cosas, creo que es muy significativo. Yo creo que representa ahora un presente un poco oscuro, sin esperanza, como al final no tiene capacidad de decisión, ¿no? Es totalmente dependiente de Consuelo. Y Felipe es como la representación del autor o de lo que un lector medio se plantearía, ¿no? Aquí lo has dicho antes, yo me iría de allí, yo haría esto, yo tal. Creo que es lo que el lector estándar se plantearía hacer. Es decir, pues yo saco a esta muchacha de aquí porque tal. Y creo que eso es muy simbólico de la representación que tenía el contexto de México en aquella época con respecto, y luego eso está aderezado por muchísimas otras cosas, como el utilizar un personaje militar, el utilizar la lengua francesa, el hacer referencia a la segunda ocupación francesa de México, porque es lo que intenta Consuelo que documente, ¿no? Es la excusa que le pone. Que documente las memorias del coronel Llorente, que fue el que participó en la segunda intervención militar a mediados del siglo XIX en México. Entonces, creo que ahí hay unas cuantas referencias que nos hacen que a mí me hacen pensar que va también un poco en esa onda, ¿no? No sé qué pensáis.
Hombre, es que mi opinión, yo por ejemplo, tal vez yo es que soy un poco masoquista, pero creo que yo se me quedaría en la casa. yo creo que me quedaría en la casa, porque me parece interesante. Es que no sé, a mí me fascina el personaje de Consuelo, llega verdaderamente a fascinarme como un personaje femenino dentro de un esquema que no tiene por qué ser. Dentro del esquema normal que se estipula en una novela, y más en los años en los que se crea, bueno, y en casi toda la literatura, un personaje femenino que en verdad su interés no es, o sea, su intención no es dañar a nadie. Ella en verdad lo que está buscando es recuperar el amor, simplemente. O sea, que realmente...
¿A costa de qué?
A costa del muchacho.
Yo no creo que sea a costa del muchacho. Yo no lo creo. Yo creo que desde una perspectiva, digamos, normal, sí, puede que lo haga a costa del muchacho, pero creo que, bueno, en otro orden de cosas, nadie, yo creo que no se ha planteado, por ejemplo, la situación de que Consuelo, dentro de los esquemas de magia, los que estamos hablando dentro de la casa, es una persona que ya sabe quién es Felipe. Ella sabe que antes de que Felipe lo sepa, sabe quién es. Sabe que es la reencarnación de una persona que ella perdió en el pasado. Y que eso puede significar muchas cosas, y es verdad que a lo mejor el significado final es que lo que hay que hacer es no hacer lo que hace Consuelo, que es vivir en el pasado, sino mirar hacia adelante. Pero yo no creo que precisamente por tomar esa decisión sea algo negativo, ni a costa de él. En ningún momento Consuelo le estipula a Felipe que no la quiera, que es lo que ella está intentando conseguir. No se lo estipula en ningún momento. Y evidentemente, yo creo que también es un requisito, es un requisito casi literario, creo yo, dentro del realismo mágico, que tú diferencias en qué momento dejas la vida real para adentrarte en lo irreal y en lo onírico. Que sí es cierto que esa contraposición lo que hace es mostrar que cuáles son las cosas malas de ambos lados, y a lo mejor resulta que la realidad que nosotros necesitamos es otra mejor que la que tenemos. Pero yo no considero que eso sea negativo.
Pero cuando tú estás hablando del realismo mágico, ahí subyace una finalidad. Y es que es una finalidad que tiene una analogía perfectamente contrastable con la vida real. Porque si no, el realismo mágico, a mi modo de ver, pierde su sentido. Es decir, ¿por qué estamos confundiendo la vida real con una vida onírica o fantástica o imaginaria, por así decirla, o mágica? Y no directamente nos vamos a hacer un relato, una novela de fantasía, ¿no? ¿Por qué utilizamos esa contraposición continua? Esa ambigüedad muchas veces. Porque yo creo que lo que hay ahí es una finalidad totalmente aplicable a la realidad, ¿vale? Yo considero que el ejemplo de Consuelo del personaje es una persona que busca revivir su felicidad. Ella, cuando pone el anuncio en el periódico, me da igual que sepa a priori quién es Felipe, me da igual que no lo sepa. Yo considero que sí, sabe quién es Felipe y sabe que Felipe va a responder a eso. Pero es mucha casualidad que tú hagas un anuncio sin saber a ver qué cae, ¿no? Yo considero que Consuelo ya sabe de antemano quién es Felipe. Pero lo que busca Consuelo es volver a una vieja gloria, que era cuando ella estaba con su coronel. ¿Vale? Está obsesionada con eso. De hecho, quiere que se documente su memoria. ¿Por qué lo quiere? ¿Por el simple hecho de documentarla antes de que muera, como le dice? Yo creo que no. Creo que ahí hay una intencionalidad clara de decir, esto es lo que yo quiero volver a tener. Y es una forma de seducción también hacia Felipe. Entonces, aplicado eso a una analogía con la vida real, pues creo, y aparte ahora mismo tenemos un contexto que muchas veces, salvando la distancia, a mí me parece muy similar. Y es que estamos pensando en lo que era para nosotros 2005, 2006, antes de que empezara todo este follón, y no nos damos cuenta que a lo mejor la salida está por otro lado, ¿no? O lo que pasaba aquí en esta época. Estamos hablando de buscar volver a la segunda intervención en el siglo XIX, cuando los contextos sociales, cuando la historia totalmente va por otros derroteros. Entonces, creo que eso también al lector incita a hacerle reflexionar, no sé.
Pues mira, yo sinceramente, a mí eso no me ha hecho pensar en lo que tú estás hablando. ¿Por qué te voy a decir? Yo sigo diciendo que yo en esta casa no vivía. Una de las cosas que me han impactado es ese jardín oscuro de flores.
Venenosa.
Sí, además que serán todos los sueños que queráis, pero yo a mí no me gusta ese ambiente, no me gusta nada. Sigo creyendo que Consuelo es un personaje malévolo. Si ella tenía tantos poderes, si era bruja o si era hechicera, pues que no hubiera sacrificado a una persona como Felipe en aras de lo que ella quería conseguir.
De todas formas, yo creo que también hay que tener en cuenta lo que dice Carmen, que eso obedece a una cultura que desde el punto de vista europeo quizás la veamos totalmente, radicalmente distinta y tiene otro tipo de explicación. No sé.
Por ejemplo, yo sí he leído más cosas de Carlos Fuentes. Yo leí La muerte de Artemio Cruz y La vuelta al pasado es una cosa muy importante en su obra siempre. Tú no entiendes a sus personajes si no sabes que él va a hacer un flashback, digamos, en la vida de estos personajes. Pero él siempre lo hace desde un punto de vista en los que verdaderamente llega a un punto casi espiritual de flashback, porque te cuenta a lo mejor cómo ese flashback, pues, son momentos de sufrimiento, son momentos de guerra, son momentos de placer. Entonces, eso para la cultura mexicana también es muy importante. Y es cierto estamos hablando de que no es que intente revivir un momento, porque digamos que es que para mí, en mi opinión, no creo además que dentro de este esquema de esta novela quepa esa idea, básicamente porque está basada en ideas relacionadas con una cultura que no es la nuestra, que es la cultura mesoamericana. Y en la cultura mesoamericana la muerte no es el fin, sino que es una transición. Entonces, digamos que es que casi lleva a comprender a Consuelo que ella busque a Felipe. Le entiendo porque es una situación que ella sabe que es reversible. O sea, no es que su coronel se haya muerto. Es que ella sabe que ese coronel sigue vivo, que ella sabe que ha salido de la tumba. Y no es que ni siquiera eso, es un poco complicado de explicar, porque estamos hablando de que la cultura mesoamericana, por ejemplo, cuando se muere, la tierra, lo que hace la tierra es ponerte en contacto con los siete niveles antes de la reencarnación, no en la reencarnación, antes de que tú vuelvas como en forma de alma al mundo real. No se especifica que tú te reencarnes en algo, sino que simplemente tú vuelves al mundo real. Puede ser en cualquier cosa, pero tú vuelves al mundo de los vivos. Entonces, dependiendo en la cultura antigua, dependiendo del estamento social que tú tuvieras, ibas a un nivel a otro. Entonces, dependiendo de qué nivel estuvieses, estabas más cerca o menos cerca. Pero suponemos que como este señor era un coronel, pues estaba, digamos, bastante cerca porque era un guerrero. Hablando mal y pronto, era un guerrero, entonces los guerreros siempre estaban bastante bastante cerca del último nivel. Entonces, de hecho, creo que hay un momento en el que Consuelo, y además Carlos Fuentes lo dice también, que no es la primera vez que pasa eso en la vida de Consuelo. Él dice que creo que son como 5 o 6 veces que eso pasa. Entonces, realmente lo que Carlos Fuentes está haciendo es contarnos una de las veces en las que el coronel ha vuelto a aparecer en el mundo de los vivos. Entonces, realmente, yo no considero que sea un revivir una cosa pasada, sino continuar una historia.
Pero fíjate lo que tú has dicho, lo hemos acertado un poco para la reflexión que yo he hecho antes. Y he buscado por ahí notas y lo voy a poner como argumento de autoridad. Lázaro Carreter está de acuerdo conmigo en eso, ¿vale? Ella ha dicho que el coronel no ha muerto. Realmente, ¿no?
No.
México no muere en ningún momento, tampoco. Lo que es el país, la sociedad mexicana. Pasa por momentos malos, pasa por una invasión, pasa por un momento muy débil, tanto política como económicamente en esta época, pero sigue ahí. De hecho, estaba buscando antes en las notas, no lo encontraba, lo he encontrado ahora mismo. En el segundo imperio mexicano, ¿vale? Que era Maximiliano de Habsburgo, el emperador, y la emperatriz era Carlota, Maximiliano estaba obsesionado con ella. Cuando muere este, a Carlota se le va la cabeza. Ve un paralelismo absolutamente claro con la figura del coronel Llorente y con Consuelo. Entonces, no veo tampoco que haya ahí lo veo bastante evidente. Luego, ¿qué papel juega Aura en todo esto? Yo creo que, por volver a lo que hemos dicho antes, para mí, Aura representa todo lo bueno para Felipe que pueda tener el personaje de Consuelo, que al final Consuelo es la que, vamos a decir, urde este plan maestro para... Consuelo en sí misma representa lo que Felipe teme o detesta. Pero los comportamientos son los mismos. Es decir, actúan igual. Y tengo aquí, voy a leer dos citas pequeñas que tengo aquí. Dice, te preguntas si la señora no poseerá una fuerza secreta sobre la muchacha. Si la muchacha, tu hermosa aura vestida de verde, no estará encerrada contra su voluntad en esta casa vieja, sombría. Siempre vestida de verde, siempre hermosa, incluso dentro de 100 años. Y luego hay un pasaje que dice, la encuentras en la cocina, aura, ¿vale? Sí, en el momento en que degüella un macho cabrío, el vapor que surge del cuello abierto, el olor de sangre derramada, los ojos duros y abiertos del animal te dan náusea. Detrás de esa imagen se pierde la de una aura mal vestida, con el pelo revuelto, manchada de sangre, que te mira sin reconocerte, que continúa su labor de carnicero. Le das la espalda. Esta vez hablarás con la anciana. Le echarás en cara su codicia, su tiranía abominable. Abres de un empujón la puerta y la ves, detrás del velo de luces, de pie, cumpliendo su oficio de aire. La ves con las manos en movimiento, extendidas en el aire, una mano extendida y apretada, como si realizara un esfuerzo para detener algo. La otra apretada en torno a un objeto de aire, clavada una y otra vez en el mismo lugar. Enseguida, la vieja se restregará las manos contra el pecho, suspirará, volverá a cortar el aire, como si despellejara una bestia. Creo que es un ejemplo absolutamente clarísimo de que son la misma persona.
Bueno, de hecho, yo creo que eso se dice explícitamente. Sí, se dice explícitamente en un momento en el que Felipe le pregunta a Aura que si ella aprecia a Consuelo y le dice quererla. Ella me quiere a mí, ella se sacrifica por mí, pero es una mujer vieja, casi un cadáver. Tú no puedes, ella tiene más vida que yo. Entonces yo creo que ya tiene una pista muy grande de lo que es Aura, o sea, a lo largo de toda la historia. De todas formas, para mí fue un juego bastante gracioso porque a mí me gusta mucho la ciencia ficción y me gusta mucho la novela del 19. Entonces, este tipo de historias se repite mucho también en la novela inglesa del siglo XIX. Y en el Hombre de Arena hay una historia parecida, muy parecida a esta, solo que un poco más dura y más dramática, al estilo decimonónico. Pero es muy parecida, entonces siempre el escritor te va dando pequeñas pistas de que esa persona no es realmente una persona, sino que es un engendro, es un autómata, es un reflejo de un ser humano, pero realmente no es un ser humano. Entonces, yo con estas cosas sí que me di cuenta de qué era Aura en todo el entramado de la casa y de la historia de Consuelo y Felipe, porque para mí es la historia de Consuelo y Felipe, no la de Aura. Aura, digamos que es... Para mí es el nombre joven.
Y aparte el nombre
tiene,
ya es muy denotativo de lo que...
Claro. Aura es una idea. Aura es algo que rodea a Consuelo. Aura no es una persona.
Y que Consuelo utiliza para conseguirlo,
unión, quizás,
su plan.
No
es unión, es el cebo.
No, yo creo que es un nexo de unión.
Al final es un nexo de unión.
Es que yo creo que yo sí porque creo que hay una idea muy extendida eso a demonizar a personajes como Consuelo, y realmente yo creo que el problema es que ella tiene su objetivo muy claro y ella los quiere conseguir, y eso es una cosa que realmente yo estoy haciendo un análisis, digamos, basándome en los personajes de ella, que son mujeres dentro de la historia, más que en el personaje de Felipe. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que es interesante ver cómo hay un tratamiento psicológico muy grande para dotarlas de mucha fuerza, y eso no es habitual en la literatura, no es muy habitual. Entonces es interesante ver a ese tipo de personajes femeninos en los que no digamos que están empoderados, pero toman decisiones, urden planes, y esos planes no son para fastidiar a alguien, sino son para conseguir su objetivo. Y eso se puede ver también en muchas novelas, en las que los personajes masculinos arramblan con todo por tal de conseguir lo que ellos necesitan. Por ejemplo, poniendo un ejemplo, ahora que me refiero, el Hombre de Arena, como él no consigue el objetivo, antes de no conseguirlo se suicida. Es que también es interesante analizarla desde esa perspectiva, la novela. El hecho de que haya una mujer que, a pesar de los pesares, tiene muy claro que ella quiere continuar su vida y su relación de amor con su pareja, con su amado.
De todas formas, creo, y dice la novela en un punto, hay una cosa que no va a conseguir nunca, y que es que dice que no ha tenido un hijo. y eso le da pesar.
Pues claro, pero es que las brujas jamás pueden tener hijos. Por eso se las odia.
Es un conflicto interno que tiene ella, además.
Sí.
A pesar de los pesares.
Claro, porque yo creo que una de las maneras que Carlos Fuentes tiene de hacer cercana una visión bruja o chamana o maléfica, hechicera de una mujer, sin que la gente no la califique de hechicera en el primer momento, es dotarla de la maternidad. Es decir, si tú quieres tener hijos, o tú puedes tener hijos, o tú ansías la maternidad, tú pasas directamente a ser una mujer. Si no quieres la maternidad, tal vez te cuestionen. Entonces, es cierto que el hecho de que tú, o sea, digamos que como que el hecho de que tú ansías la maternidad, o sea, o tú la ansiaras en tu juventud, o tú quisieras tener un hijo, eso lo que hace es que tú puedas, validar las actitudes que tú estás tomando. Tal vez por eso a mí, por ejemplo, me ha resultado más fácil empatizar con Consuelo. No por el hecho de que sea, de que quiera tener un hijo, de que quisiera tener un hijo, sino por el hecho de que ella tiene ansias de mujer, digamos, que es normal en la sociedad. Puedes tener hijos, puedes tener una pareja. Entonces son cosas que yo creo que dentro de lo que caben hacen que podamos humanizar un personaje que habitualmente la literatura es maléfico. Está dotado de maldad per se. No se sabe bien por qué, pero está dotado de maldad.
Pues porque es contrapuesto a otro. Si lo miramos desde ese punto de vista.
En verdad la mala prensa que tuvo en la Edad Media, pero en el Renacimiento. Pero bueno. No sé, a mí me sorprende mucho. Veo muy interesante el personaje de Consuelo y de Aura. O sea, sobre todo esa dualidad.
Bueno, antes de que sigamos, respecto a eso, a mí me gustaría mucho comentar un pequeño texto que Carlos Fuentes, yo no lo quería citar al principio porque si no destrozaba la novela entera y destrozaba el club de lectura entero porque era muy evidente, pero en una carta que le escribió a una amiga suya, él le explicaba cómo creó el personaje de Consuelo y de Aura, y dice así, esa obsesión nació en mí cuando tenía 7 años y después de visitar el castillo de Chapultepec y ver el cuadro de la joven Carlota de Bélgica, encontré en el archivo Casasola la fotografía de esa misma mujer, ahora vieja, muerta, recostada dentro de un féretro acogenado, adornada con una cofia de niña, la Carlota que murió loca en un castillo. Son las dos Carlotas, Aura y Consuelo. Esa mujer doble, a la vez niña y vieja, se le aparece a Fuente en su lugar habitual, el sepulcro. Pero ese sepulcro está acogenado, es más bien un lecho donde reposa y su cofia de niña es su resurrección. Esa imagen, esta mujer acostada ya envejecida, ya delirante, ya muerta en apariencia, sugiere de inmediato la reiterada imagen del vampiro que yace en su féretro esperando la ocasión. A mí también me llama la atención que, por ejemplo, el mismo Carlos Fuentes utiliza para sí mismo la segunda persona. Es interesante. O sea, la tercera persona dice, a Carlos Fuentes se le aparece siempre.
No tenía yo la cita entera, no la he encontrado, pero sí he encontrado referencias a esa cita. Y es por lo que yo he comentado lo de Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica.
¿Era? De Bélgica, sí.
Pues yo digo que tiene también su... Para mí tiene su trasfondo dentro de lo que es la historia y lo...
Pues yo lo veo de una manera más psicológica. Es que a veces el estar tan enamorado, el amor puede... Dicen que el amor todo lo puede, que el amor es bueno por naturaleza. No, a veces no lo es.
Pero yo creo que esta novela cuestiona
a
eso.
A veces no es bueno. No, porque... Vamos, para mí, ¿no? Yo lo tengo bien claro.
De todas formas, yo creo que también va un poco... No sé exactamente la influencia de este hombre, de Carlos Fuentes, porque no lo tengo yo muy, muy estudiado, pero sí es verdad que los ambientes y demás enraizan mucho con lo que es el 19.
Sí.
Y lo que ha comentado Carmen antes de que no se consiguen las cosas y por tanto se suicida, eso es otro estándar del romanticismo, ¿no?
Sí.
Entonces... Puede ser también que ese amor romántico también predomine por aquí.
Es que yo no veo que eso sea un amor romántico.
Pero claro, es que no, es lo de siempre.
Un amor desesperado.
Ya, pero es que es lo de siempre. Ese amor romántico visto desde una perspectiva de Centroamérica y con la cultura mesoamericana. Entonces, no podemos aplicar el mismo paradigma del romanticismo europeo, que además se influenció muchísimo de los ambientes exóticos, del orientalismo y demás. Incluso hay corrientes que se influenciaron de la América. Entonces, creo que no se puede comparar un romanticismo europeo con este tipo de relato, que aparte que no pertenece a una corriente que es el romanticismo, porque se hace siglo y medio después prácticamente, y bueno, y se hace en México, ¿no? Pero que sí le veo yo conexiones, absolutamente.
Y luego, por ejemplo, Fuentes, con ese tema del siglo XIX, bueno, él dice claramente que él está muy influenciado por todas las sagas de brujas que ha habido en el XIX. Y Michelles también es un gran estudioso de ese tema, pero él, por ejemplo, dice que en su momento se le acusó de ir cogiendo, digamos, mijita de diferentes brujas para crear auras. Y él decía, he buscado a la bruja y fíjese bien, puesto que he tenido que ir a buscarla, no he ido con un papel en la mano para tomar nota. Es decir, que él realmente quería crear una bruja nueva, quería crear otro prototipo de bruja, claro, que no fuese del 19.
Y si me dejas que haga un apunte, de hecho, las brujas del 19 y bueno, y todo lo que es el revival de los ambientes medievales se hacen desde otra perspectiva. O sea, en el romanticismo se va totalmente en contra de lo que era la ilustración, ¿no? El neoclasicismo, y se va a la oscuridad, pero se va de otra forma totalmente diferente. Incluso no se hace, la finalidad del romanticismo no es, por ejemplo, como era la carga ideológica y religiosa que había en la Edad Media con todo esto, sino es rebeldía. O sea, se reivindican a esos personajes, se reivindican las brujas, se reivindican los personajes grotescos, los criminales, incluso
los delincuentes,
efectivamente, los marginados sociales, y incluso se le llega a tratar como héroes. Entonces, no es de extrañar que si este hombre tiene esa influencia, pues todavía un siglo después, en el 20, la segunda mitad además del 20, se le dé otra perspectiva totalmente diferente.
Y que luego también es que el hecho de que él sea bruja ya te está diciendo real. Es que son todo el tema de las dualidades, y eso es una cosa que es muy típica en México, mucho. O sea, la dualidad en la vida mexicana es algo muy no es la vida mexicana, pero sí en la cultura mexicana es esencial. Todo es dual, todo es femenino y masculino. No hay nada que sea masculino o femenino. Todo es masculino y femenino. Entonces, ¿qué pasa? Que eso también es interesante, porque eso también Carlos Fuentes lo encuentra en las brujas. Las brujas son buenas, pero son malas. Las brujas pueden ser bellas, pero pueden ser feas. Las brujas son doncellas o pueden ser mujeres pobres. O pueden ser hombres, pueden ser machos, pueden ser hembras. Nunca sea... O sea, claro, se asocia a la bruja a una mujer, porque normalmente en la Edad Media las que conocían las plantas eran las mujeres, normalmente las que conocían remedios, y por eso se las asociaba a la brujería. Pero realmente esa acción de hacer brujería la puede hacer también un hombre, también existen los brujos. Entonces yo creo que también va por ahí el hecho de que él intente también crear ese tema de la dualidad otra vez presente en la obra.
Pero incluso esa dualidad, lamento insistir en el romanticismo, pero también existe en el romanticismo.
Sí, pero...
O sea, volvemos a lo mismo, los personajes marginales, por un lado son marginales, son fracasos sociales, pero se les reivindica. O sea, se va a contracorriente.
Sí, pero no es en la manera en la que ellos son y la gente los cree y la gente quiere que sean, sino el hecho de que su personalidad per se, la personalidad de la bruja, normalmente es que puede ser buena o mala. O sea, que eso lo decide lo decide la historia, si son buenas o son malas, o si son, pues como decía aquí uno de los artículos que yo he cogido del Instituto Cervantes, que hablaba sobre eso, pues decía que las brujas son están adentro y afuera del que las persigue. Las brujas son bellas y son repugnantes. Las brujas son ambiguas, son machos o son hembras, son aves o doncellas, son vampiros o lechuzas. O sea, que ya realmente ahí te está dando la clave para Aura. O sea, realmente el personaje es una bruja, que es Consuelo. Pero Consuelo no tiene... O sea, esa consideración de que es algo negativo, yo no creo que aparezca en el libro. O sea, Aura es la lechuza de Consuelo. Es su recreación para conseguir lo que ella necesita, o lo que ella quiere conseguir, que es continuar con su vida. El problema es que yo no le veo esa maldad por el hecho de que esa dualidad también está presente en el mundo mexicano. Entonces, claro, yo lo veo como un continuo. O sea, que es el paso que ella necesita dar para seguir su vida.
Yo creo también es una especie, no sé si llamarlo crítica, pero también lo veo en ese sentido. De ir a contracorriente, de decir, bueno, voy a utilizar un personaje polémico que está cargado de simbología, pero que está etiquetado, está estereotipado. Entonces, creo que también va en esa línea.
Y luego, a mí me hace gracia también lo que has dicho tú de la maternidad, que ya no puede, pero en cambio el animal que ella tiene de mascota, un conejo.
Conejo.
Que por lógica, o sea, todos sabemos, conejo es lo más prolífico del mundo. Entonces... Sí, sí, es por eso, claro. Pero claro, ¿qué pasa? Que luego a quien le dan el veneno es al conejo, que le dan la belladona. Entonces, claro, son muchas cuestiones. O sea, realmente todo lo que... Yo creo que hay una simbología alrededor de Consuelo que yo creo que da muchas pistas de lo que es ella y de lo que es Felipe. Y luego, además... Yo esto no lo sabía, pero el hecho de que se llame Felipe también es una cuestión relacionada con la bruja, porque Felipe eran los nombres que recibían los diablos que solían juntarse con las brujas en los aquelarres. Yo no lo sabía. Entonces, es interesante. Hay un párrafo, yo voy a leer un párrafo también de este artículo, que dice: Felipe hace el amor con Aura, y Aura, como la bruja de Michelet, le ofrece como un altar abierto sobre el que se realiza la doble cópula, la cópula de los cuerpos y el pacto con el diablo. En el momento en el que Felipe se acuesta con Aura, ya nada vuelve a tener sentido en la vida de Felipe. Ya Felipe es consciente de que algo, que él ya no es él. O sea, que él hay cosas que... Y al principio lo nota levemente cuando él comenta que está muy a gusto en la casa, que es como si él ya viviera allí desde hace muchos años, pero realmente el momento en el que hace el pacto, digamos que es como en el momento en el que él se acuesta con Aura. Y en el momento en el que ya sabemos que ya no hay vuelta atrás. O por lo menos yo eso fui lo que sentí. Uh-huh. Yo dije, ya se acaba. No por el hecho de la cópula en sí, sino por el hecho de que realmente...
Fue el ritual,
claro,
que
era,
se usa
era
para
el ritual,
cuando
eso, claro.
Les muerden a la...
Claro, el rito. En fin, la verdad es que la novela no te deja indiferente, eso es cierto. Eso es cierto.
Yo creo que está es importantísimo la simbología y que se pierde mucho. O sea, llega hasta el punto de. Tampoco sabía yo lo del nombre de Felipe. Bueno, y el apellido. Felipe Montero no es tampoco aleatorio. ¿Vale? Uh-huh. Era como, no me acuerdo cómo se llamaba,
Montaraz,
la verdad.
Los Montaraz son cazadores.
Sí, sí. Entonces,
o sea, que en verdad es una historia medieval, si lo pensamos un
claro.
poco a niveles generales. O sea, es un cazador que va a cazar una bruja.
Claro. Que
pone la trampa, entonces el problema es que el problema es suyo, que cae. No sabe luchar ante la bruja.
Yo veo eso, es fundamental la simbología y... Pero en muchísimos campos, en muchísimos frentes. Entonces también un poco... Es difícil entenderlo desde una perspectiva, insisto, europea. No, no sé cómo...
Es también cuestión de gusto y cuestión
hombre, por
de
supuesto.
De manera de pensar de o de aceptar, no sé, de enfrentarte a los personajes. Hay un personaje que te gusta o que no te gusta o que lo entiendes o que tú dices, no, yo no actuaría así, yo haría... No sé.
De todas formas, a mí... Una
a fin
cosa,
de cuentas, esto es literatura.
Una cosa que de las que más me han gustado del libro... No tanto por la historia en sí, sino por la forma en la que está, es la carga psicológica que tienen los tres personajes. Creo que es. Además, sí, es cierto que es muy corto, pero.
Y
que,
el ambiente.
Sí,
el
pero,
ambiente,
pero.
El ambiente, a mí el ambiente me impacta, el ambiente
sí, pero,
de esa casa.
Pero
vamos.
La carga psicológica contribuye
sí, sí.
a ese ambiente.
Claro.
Y son tres personajes, eso es verdad que es un relato muy corto, pero es que son solo tres personajes los que construyen la historia.
A mí me parece magnífico el hecho de que se construya. Una historia tan elaborada frente a tres personajes. Entonces, no, o sea, a mí me gusta mucho por eso. Pero también es porque, es que claro, no sé, yo creo que, claro, es que yo, cuando yo me leí la novela, yo es que realmente no iba de nueva. Yo sabía que, yo sí me di cuenta de los detalles relacionados con la brujería, con las historias de temas de autómata. Entonces yo me di cuenta que estaba muy relacionado con muchas cosas del 19, entonces me gustó mucho. Y luego también, luego leyéndolo, en verdad, a mí me gustaba al final que Consuelo saliese ganando, porque realmente las brujas siempre mueren. Entonces, claro, a mí cuando lo que termina al final es que Consuelo le dice a allá al coronel, le dice, por favor, dame tiempo que me voy a recuperar y vamos a volver a ser felices y no sé qué. Y lo dice el otro, no te preocupes, ya estamos juntos, no hay problema. A mí eso realmente a mí me gustó, porque yo dije, jolín, por fin una bruja que le sale con la suya. Y eso es interesante también. Y de hecho es una cosa que en todos los hechos los que he leído, es una cosa que yo creo que se hace mucho hincapié, porque aparte de que era un momento convulso y de cuestiones muy importantes políticamente en Austria, en México. Es que mi libro me lo leí mientras estaba en Austria. Es interesante porque en los años 60 también son los temas de la liberación de la mujer. Entonces yo creo que es interesante que se plantee una bruja, que es un personaje muy asociado a cuestiones, a mujeres emancipadas. O sea, eran mujeres que vivían solas. Entonces son mujeres emancipadas, realmente. Entonces a mí me gusta mucho porque tú dices, bueno, al final una bruja que se ha salido con la suya. Hombre, por fin. La han dejado vivir tranquila. A mí me gustó mucho también por ese aspecto, porque yo lo veía como un desafío un poco grande, un poco interesante al tema de lo estipulado a la literatura en los años 70 con respecto a las mujeres, por ejemplo. Entonces, el hecho de que tú seas una bruja que has hecho lo que has querido para tus fines y encima lo has conseguido, o sea, queda muy catastrófico para la gente, pero yo creo, a mí me interesa mucho ese punto de vista. Yo no sé a vosotras, pero a mí me llama mucho la atención el hecho de que al final se salga ella con la suya. Entonces, a mí me parece interesante por eso. Y bueno, y yo creo que Felipe es que desde el principio se sabe. O sea, yo ya, bueno, después de saber que Felipe era el nombre que recibía a los diablos, que se iba con la bruja, desde ahora yo entiendo que Felipe sabía perfectamente, él no, pero vamos. Estaba predestinado a esa situación.
La predestinación. Qué grande.
Bueno, pero vosotras habéis hablado muy poco y hemos copado todo Juan y yo, y Katia no ha hablado nada. Entonces yo quiero también que habléis de lo que estamos hablando y que pensáis, por ejemplo, porque a lo mejor no estáis de acuerdo con lo que yo estoy diciendo de la bruja y podéis no estar de acuerdo.
No, yo he escuchado con mucha atención, lo he visto. Y pues que no he investigado el libro como lo habéis hecho vosotros, y me parece muy, muy interesante. A mí cuando yo he leído el libro, no lo he visto como la mujer que hacía un plan así maléfico o algo así. Lo he visto una mujer muy frágil, una anciana sola en su casa, perdida. La veía muy menuda, muy perdida en su cama y con un conejo y... Ahora, como que ya ella, para mí, no existía. Era como algo que no estaba en la casa ya. Y Felipe, yo creo que tenía una cita con su destino, como una alma perdida, que al entrar en la casa, pues se podía ir en cada momento. Se podía ir. Yo no he sentido que estaba prisionero de la mujer, sino que él mismo estaba como empujado. Así,
y progresivamente que, se va encontrando más a gusto.
Es más a gusto. Sí, eso sí, yo lo he visto más a gusto, como recuperando su pasado, recuperando como sabía que ya iba a encontrar algo. Y al final encuentra su amor.
Hay una cosa que también me llama mucho la atención, es que ahora... Es gracioso, ahora tiene los ojos verdes y siempre va vestida de verde. Y el color verde es el color de la desconfianza. O sea, no sé, creo que también puede ser importante saber que a lo mejor Aura no es que no fuese de fiar, es que realmente Aura ahí pintaba realmente el hecho de que era un reflejo. O sea, que realmente como que te estaba diciendo, no, es que la dirección que tú tienes que tomar de acciones, si la quieres hacer con ella, hazla, pero a lo mejor lo importante no es Aura.
Y él se deja llevar. Yo no lo he visto. Se deja llevar.
Sí, yo también he visto que... Bueno, es que aquí ya se han dicho tantas cosas que ya se ha dicho. Se ha desmenuzado el libro y yo realmente cuando lo leí, digo como tú, ¿no? Yo lo vi desde una perspectiva literaria, no más, tres personajes. Aura, desde el principio yo la vi como un personaje irreal, que no existía, simplemente que era como...
está hablando de Aura, ¿no?
De Aura, sí. Para mí Aura, yo siempre percibí desde el principio que no existía en la casa, que era pues como una aparición o como un ente, algo inmaterial que andaba por allí, pero que no, yo no le veía presencia física real. Y el personaje de este hombre, bueno, pues yo lo veía, hay un momento en que dice que él va a aprovecharse del tiempo ese en que va a estar allí para hacer su propio...
Para ahorrar
y que quería también, no sé si era escribir un libro, hacer su trabajo personal. Sí. O sea, él decía, ya que estoy en este lugar y tengo que estar aquí por fuerza, mientras voy escribiendo la historia de este, voy recuperando la historia de este coronel, pues yo voy a ver si consigo hacer mi propio libro o mi propio estudio, ¿no? Entonces yo eso lo veía tan terrenal que no me hacía pensar más allá de una cosa. Y también hay mucha referencia de que la casa de siempre, pues se nos ha ido la luz, porque como ya están construidos alrededor, esta casa era luminosa, pero ya se han hecho muchas construcciones, aquí ya no hay luz, pero es por esta razón, y eso también es una cosa muy real. Claro. Entonces yo sinceramente no lo he visto, no he llegado a la profundidad que vosotros habéis llegado, primero también porque no había leído nada de este hombre, y evidentemente creo que hay que conocer también la vida de una persona para más o menos saber qué es lo que está expresando y poder leer entre líneas en lo que escribe. De hecho, casi todos los sudamericanos y centroamericanos que escriben tienen mucha perspectiva política, y entonces yo creo que tú tienes razón en lo que dices, sin lejana yo a todas estas cosas porque no lo he estudiado ni lo he leído, pero creo que tiene mucha razón en la comparativa que hace de la parte sociológica y política que se puede reflejar en esta historia, ¿no? Yo creo que sí, porque de los que he leído he visto que realmente en su obra, aunque monten una historia con mucha
parafernalia,
sí, pues tienen siempre una visión política de la sociedad en la que han estado.
Y aparte de una historia real, por así decirla, que es la de Maximiliano, sí, y Carlota, sí, volvemos, sí. Entonces también es una referencia histórica.
Sí, bueno, pero que todo esto ya te llega a ti si tú realmente has buscado y has investigado y te has encontrado con citas y con notas que te hablen de más o menos cosas del escritor y de sus personajes. Entonces tú llegas a todas esas conclusiones. Yo ya digo, como no he hecho más que leerme el libro, pues que no, yo no me he metido, sinceramente, yo no me he sentido pillada por esos personajes. Yo lo he visto desde fuera, la verdad es así. Luego, el final del libro a mí me ha parecido que era un final abierto. Yo no me he llegado a creer que realmente Felipe sea ya para siempre el coronel y esté siempre con esa mujer que está vieja ya y que ya no tiene vida, porque también la describe que la piel está arrugada, que es ya un despojo casi, la sensación que yo tengo cuando lo leo. Entonces yo he sentido como que el final era abierto y ella dice también al final, dice, Aura no ha estado aquí nunca más de 3 días, pero volverá, algo así, que no me acuerdo bien exactamente, porque también lo he leído, tú no puedes hojear el libro, porque lo he leído en el ordenador también, ¿no? Pues cuando tú no lo puedes hojear y eso, no puedes volver otra vez a lo que has leído, se te quedan algunas cosas, pero no sabes exactamente la referencia cómo es, ¿no? En este caso, pues yo recuerdo que le dice algo así como que ten paciencia o ten confianza, algo así, y ella volverá. Entonces, eso es todo muy real y todo volverá mucho de un sueño.
Claro.
Yo entiendo como que ella volverá a tener lo que tú has querido, que es una mujer joven, guapa y lo que tú has deseado y has querido, no a mí que soy una que estoy como estoy de esta manera, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que ese final abierto a que va a volver o a que el hombre se va a liberar del lugar, del sitio en el que está y en el que ha caído. Eso es lo que yo he pensado cuando he leído el libro, que como digo, no tenía una referencia.
Yo, por ejemplo, basé mi supuesto final feliz en eso, en que dijo, ten paciencia que volverá, pero la respuesta de él es positiva, no es negativa.
Sí, sí, sí.
No, exacto. Yo te quiero, no sé qué. Entonces sí, dije, mira, por fin.
Sí, sí, es que a mí realmente no me ha dejado el mal sabor de boca.
Claro,
decía, a mí se me acaba esto. No, porque sí. Yo lo veía abierto y he pensado en todo momento que este hombre ha estado utilizado, ¿no? Pero como que hay ahí, una segunda oportunidad, una forma nueva de abrir un mundo nuevo. Y claro, a él precisamente le ha tocado vivir eso. Y está ahí de protagonista. Y da, se, es como que percibe la esperanza de que realmente hay una segunda vez y que lo va a vivir, que no va a ser ahí ya con esa vieja pelleja. Y bruja además, pero pues vamos, yo, que hacía bruja, yo, a mí también me caen bien.
Yo vuelvo a insistir que a mí este libro me ha desasosegado, que es lo que dije al principio. Yo sí, porque, no sé, ya está, en mi sentimiento.
Tiene una voz discrepante.
Sí, no sé, es que en todo el rato Fanta hace mucho hincapié en estas cosas. Por ejemplo, yo tengo por aquí otra cita que él dice: Aura y Consuelo son una persona y ella arrebatan el secreto del ansia al corazón de Felipe. El hombre es la persona frustrada aquí. Eso ya es una vuelta contra el machismo. Entonces, realmente lo que está diciendo aquí, no, no, es que a mí, o sea, más hablando, me alimento que me da igual Felipe. A mí me interesa que las que salgan ganando sean Aura y Consuelo. En todo caso, Consuelo. Uh-huh. Entonces, realmente a mí me llamó mucho la atención del libro, y eso cuando yo lo leí, porque realmente yo sentí mucha empatía con Consuelo y con Aura. Entonces yo veía a Felipe y yo decía, qué tío más tonto. O sea, no tonto, uh-huh, es que yo decía, pero porque lo veía como que era un hilo conductor muy, muy liviano. O sea, yo en cualquier momento que Felipe empezaba a hablar, yo decía, bueno, pero ¿dónde está Consuelo? ¿Qué está haciendo Consuelo? ¿Dónde está Consuelo? Yo creo que sabes qué está haciendo Consuelo. Entonces, era interesante porque la tensión que a mí me creaba era el hecho de saber en ese momento qué estaba haciendo Consuelo para que Felipe se sintiera así. O sea, yo quería saber qué estaba haciendo Consuelo. Entonces, yo creo que eso también es una de las cosas que a mí me hacía sentir el libro, ¿no? O sea, un poco, no sé, yo creo que es una táctica muy inteligente, por otra parte.
Sí, por supuesto.
Entonces, el hecho de que tú como que hagas que el personaje principal sea el que habla, pero realmente Consuelo yo, es la que está haciendo, creo, ahí, que tú, sí, estés nerviosa.
Yo creo que
tú estás diciendo, bueno, vale, sí, Felipe está haciendo cosas, pero ¿dónde está Consuelo? Porque Consuelo está haciendo algo,
yo creo,
seguro.
Yo creo que eso también me ha pasado a mí, ¿no? Y creo que más o menos a todo el mundo, pero yo creo que eso también se consigue por lo que hemos hablado al principio, por la segunda persona. Pero tú dices, ¿qué estará maquinando esta? Porque me va a tocar a mí sufrirlo. No, es verdad. Tú te haces partícipe de esa historia, entonces dices tú, bueno, ¿y dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Ah? Y de hecho, hay varias veces en el libro, un par de veces o tres, que te lo deja caer explícitamente. Que dice, voy a buscarla. No, no está en la cocina, se ha ido al dormitorio ya. No sé qué. Entonces, yo creo que eso también se consigue con la segunda persona, ¿no? Y te hace que te sumerjas totalmente en la historia.
Sí, sí, es que yo creo que eso es muy importante y, no sé, a mí me fascinaba eso de esta novela. El hecho de conseguir que, aunque tú estuvieses, digamos, en la primera persona de esa obra, tú necesitabas saber qué estaban haciendo los otros dos personajes siempre. Y bueno, no sé si nos estamos ya alargando demasiado, pero hay un punto que no hemos hablado y que es interesante, que es el tema de la casa. Porque hemos hablado de los personajes, pero yo creo que hablar también aquí de la casa es muy interesante, porque sí, la casa yo creo que es lo que marca el principio y el fin de lo real y de lo onírico. Y yo he visto, hay muchos detalles, muchos detalles en el libro que implican esas cosas. Por ejemplo, hay un momento en el que Felipe se está dirigiendo a la casa, ¿no? Y Felipe, pues, presuponemos que estaba lejos del centro de México, y a él le extraña llegar a una casa en el centro de México en el que viva alguien, porque la casa está hecha polvo. Entonces,
sí, es
eso también es interesante, ¿no? Ya de entrada te ponen una cosa en el centro de México que no, a lo mejor no tiene por qué estar allí, que es una casa que está hecha polvo. Uh-huh. Y luego además, una de mis profesoras con las que yo estuve analizando esta novela nos comentó que hay un momento en el que no lo encuentro, que él le dice, que él coge y le dice, sí, aquí, llama a la puerta, y la puerta es un perro. Y dice, imaginas que el perro te sonríe y suelta su contacto helado. Uh-huh. Esto es importante, ¿por qué? Pues porque los perros son animales que son parte de las pompas fúnebres, porque es la fidelidad, y porque es el recuerdo de lo humano y de lo pasado. Entonces, claro, yo creo que también es interesante. Luego también las puertas, ninguna puerta jamás se queda abierta en la casa. Uh-huh. Las puertas se van cerrando conforme Felipe va pasando. Y luego, por supuesto, lo que ya hemos hablado, el hecho de que son casas, es una casa sombría, lo que Ana Dolores ha dicho, de que es una casa que ya no tiene luz. Uh-huh. El jardín es un jardín que solo tiene plantas venenosas.
Entonces, gato con los gatos.
Sí, gato. Pero claro, son unos gatos. Claro, es que eso es una también una reflexión que tú dices, bueno, gatos. ¿Gatos por qué gatos? Porque un gato siempre está con una bruja. Pero claro, los gatos, creo que lo dice Aura, dice, mira, cuidado con los gatos, es que siempre vivimos con los gatos. Y alguien dice, gatos, ¿qué gatos? ¿No? O sea, como que aparecen ni desaparecen. O sea, a lo mejor cuando está Aura no están, pero cuando está Consuelo sí, o al revés. Porque es una marca más de lo que...
Sí, es que solo cuando él entra y lo mira la voz, que está oscuro, que no ve.
Sí.
De esta forma, yo creo que se ha pasado por encima de puntillas. Yo creo que la casa simboliza la, por así decirlo, la prisión, pero que él acepta. O sea, es el símbolo de que él está atrapado.
Bueno, también puede ser que le guste mucho la ciencia ficción.
Pero bueno, vamos a ver, él está atrapado, él acepta esa reclusión.
Sí,
y,
sí.
Y como ha dicho Katy antes, cada vez se siente más confortable en esa reclusión. Sí. Pero yo creo que es el símbolo inequívoco de que está encerrado. De hecho, además le prohíben salir.
Sí, yo creo que por otra parte también Carlos Fuentes, sé que soy muy pesada, pero también yo creo que intentaba remitir otra vez al concepto de lo femenino como lo resaltante en esta obra. ¿Por qué? Porque la casa siempre remite a algo femenino. El hogar es algo femenino, siempre es un espacio netamente femenino. Y siempre se identifica, ¿con qué se identifica? Pues con las madres. ¿Y qué significa una madre? Pues refugio, protección, sí, el seno materno.
En ningún momento.
Ya, pero la casa...
Es su tía.
Ya, pero... Su tía no.
Sí, sí, sí. Sobrina. Sobrina. Aura se presenta como sobrina de Consuelo.
Sí, pero yo me estoy refiriendo a la casa.
Ya, pero me refiero que en esa casa... a ver...
No, yo estoy hablando de la simbología de
ya,
la
ya,
casa.
Ya, pero me refiero que también es muy reseñable el hecho de que en esa casa no haya una madre. A pesar de los pesares, de todo lo que simboliza una casa en ese...
Ya, sí, 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 eso sí.
Y además la Consuelo esta no había tenido descendencia.
Ya, bueno. El...
Pero pues que... Como que era más fría, que no era claro. una madre acogedora, tierna, dulce, claro, cálida. Bruja, por eso a mí me da desasosiego todo este ambiente. Que no digo que la obra sea buena, sea mala, pero uy, me da repeluz.
Sí, pero vamos, y también lo que vosotros decís de que Felipe se siente a gusto. De hecho, hay un momento en el que Felipe dice, estiras las piernas, enciendes un cigarrillo, invadido por un placer que jamás has conocido, que sabías parte de ti, pero que solo ahora experimentas plenamente, liberándolo, arrojándolo fuera, porque sabes que esta vez encontrará respuesta. Si queréis aportar una conclusión final a lo que hemos estado hablando, si habéis cambiado un poco vuestra percepción de lo que es el libro, si no, si algo os gusta más, os gusta menos, os sigue gustando igual, si no lo volveríais a leer, si lo recomendaríais, no sé, algo, una frase.
Una última cosa que digo, voy a investigar y volver a leer el libro, cuando tú dices de la casa que es como si fuera... el viento materno, un poco, o lo he malentendido.
No, sí, sí.
Así, y cuando acaba de decir que él se sentía tan a gusto, pues como si fuera en el viento.
Claro, es que se trata de eso, porque todo lo que él sufre en la casa, no lo sufre.
No.
Lo disfruta.
Lo disfruta. Entonces, claro, él realmente es lo que a él le hacía falta, o sea, volver a un hogar. Entonces yo creo que eso también es importante. Y es curioso que esa concepción que él necesitaba no se encuentre en el mundo real, sino que se encuentre en el mundo onírico. Es curioso.
Es que él ha sufrido, creo yo, una metamorfosis terrible.
Sí. Yo creo que es que él... Yo creo que yo... Voy un paso más allá y ya se me va la cabeza del todo. Y yo, para terminar, yo creo que el problema que tenía Felipe es que él no estaba en el sitio adecuado. Entonces, él vivía en un sitio en el que él no era Felipe. O sea, es que él no era Felipe, a él
le
asignaron ser Felipe. Entonces, yo creo que el problema es ese. O sea, él no estaba en donde tenía que estar. Y por eso cuando él vuelve a un sitio que no es... A lo mejor el que habitualmente la gente querría volverse, él se siente parte de ese mundo. Porque a lo mejor es que su mundo es el otro.
Además te lo planteas así, ¿él por qué coge ese trabajo? Pues porque estaba ganando una mierda como profesor. Y además dice, bueno, no, esto lo cojo, estoy no sé cuánto tiempo, ahorro, tal, y así puedo ir progresando en mi trabajo, tal.
Claro.
Pero claro, no sabía el pastel que se iba a encontrar.
Sí, yo creo que es interesante.
No sé, yo como conclusión final resaltaría que no es que no me haya gustado, me ha gustado el libro, pero quizás no sea... algo de, no sé, tipo preferido, predilecto que yo tengo, pero sí me ha gustado muchísimo la carga psicológica que tienen los tres personajes. Creo que está muy bien medida, que en muy pocas páginas mete muchísimas cosas, una historia muy dinámica. Me carga un poquito lo de la segunda persona, aunque sé que es imprescindible para hacer algo así en tan poco espacio. Y luego también, pues, lo que ha dicho Katia. Que uno puede mirarlo, puede ver la simbología, puede estudiarlo por mil sitios, que cuando lo pones en común con más gente, pues te va a abrir nuevas perspectivas y lo puedas redescubrir, ¿no? Entonces vamos a volver a leerlo de aquí a un tiempo, a ver qué tal.
Yo digo que es un libro que desde luego indiferente no te deja, eso sí es cierto.
Yo la verdad es que pienso que después de todo lo que hemos aquí hablado, que si tiene un trasfondo tan importante el personaje femenino, me quedo con eso, con el trasfondo de la relevancia que se le da a ese personaje, del estudio de esa psicología y de pues como tú has dicho, de que las brujas consigan el poder.
Por fin, al final, menos mal, para una vez. Pero sí, no sé, a mí me gustaba mucho por eso, pero yo para terminar yo quiero decir que a mí el libro me gustó muchísimo, de hecho me lo leí en una noche, sí. y me gustó muchísimo, porque además fue que no podía parar de leer y yo quería saber qué pasaba al final entre Felipe y Consuelo. Me pareció una historia muy bonita y bueno, es que a mí me gusta muchísimo la novela de ciencia ficción, entonces claro, leer literatura hispanoamericana, si te gusta la ciencia ficción, es siempre un disfrute máximo, porque el realismo mágico, que es parte de la teoría que utiliza, bueno, de los recursos que utiliza Carlos Fuentes, van un poquito más allá de lo estipulado por la ciencia ficción en Inglaterra y en Estados Unidos. Entonces claro, es que es muy interesante, entonces, y con unas raíces de otro tipo, entonces claro, el matiz y los colores que toma esa ciencia ficción es totalmente diferente, mucho más mágica, mucho más no es exótico, es otra cosa. Entonces a mí me gustó muchísimo y no sé, me gustó un montón.
Vosotros que sois los que entendéis bien este libro, no se han hecho paralelismos, no habéis hecho un paralelismo con algún otro libro. A mí, salvando todas las distancias, y quizás a lo mejor esté equivocada, me trae a la cabeza, bueno, se me está representando la casa de Bernarda Alba, porque veo que hay una mujer con mucha fuerza que está dominando a las demás. Y por otro lado, ya una parte más plástica, se me viene también a la cabeza la imagen de Frida Kahlo,
sí,
porque todos esos dibujos que yo he visto de Frida Kahlo me impactan, porque veo, como tú dices, ahí algo también de ciencia ficción. Yo sí pienso en ese que está con la columna vertebral y la cabeza en lo alto de la columna, ¿no? A mí se me está representando. Ay. Hablando del libro, pues quizá por lo que hemos hablado del ambiente, del contexto en donde se desarrolla y todas estas cosas, se me ha venido a la cabeza también Frida Kahlo.
Es que, bueno, es que eso ya como historiadora del arte daría para otro debate.
Sí, ¿no?
Porque además que está muy relacionado Frida Kahlo y el realismo mágico, que la gente se piensa que Frida Kahlo es surrealista y no lo es. Ella lo que hace es realismo mágico.
Ya.
Entonces está muy relacionada con este tipo de planteamiento.
Es que se me ha venido a la cabeza por todo lo que estoy oyendo, ¿no?
Yo no lo relacionaría. No tiene nada que ver la historia de más, pero sí los recursos que utiliza con Julio Cortázar. Muchísimo.
Sí.
Lo utiliza de otra manera, él es mucho más poético a la hora de expresarse, utiliza mucho más trampas con el lenguaje y demás, incluso crea palabras o las altera aposta, pero yo le veo muchísimos paralelas con este hombre, con Cortázar.
Sí, o yo en mi caso los paralelismos que yo le he visto es yo se lo he visto mucho con la ciencia ficción.
Sí.
Yo, por la forma que tiene Carlos Fuentes de escribir, no solamente en esta novela, sino también con La muerte de Artemio Cruz, que es otro libro que yo recomiendo encarecidamente que leáis. Sí. Además, si habéis visto Ciudadano Kane, os va a encantar el libro. A mí me llamaba mucho la atención el paralelismo yo se lo tengo con Ray Bradbury, por ejemplo. Y es porque Ray Bradbury hace lo mismo exactamente. Él crea una historia totalmente paralela, pero él hace algo un poco diferente. Él crea la historia de ciencia ficción y te mete aspectos de la vida real. pero formales. Entonces a lo mejor él pues crea unas crónicas marcianas, entonces claro, unas crónicas es una cosa de historiografía, ¿no? Uh-huh. Pero luego además cuando él te va contando las cosas pues te dice del año tal al año no sé qué, uh-huh. Los exploradores de no sé cuánto que fueron a no sé qué planeta, y entonces te va contando, ¿no? Entonces pues tienes cuadernos de viaje, un montón de cosas, entonces son uh-huh. cosas que realmente lo que eso hace que, y luego tú vas viendo la evolución de esas crónicas a lo largo de la historia de ese planeta. Y es una maravilla, porque al final lo que hace es exactamente algo similar, que uh-huh. es contraponer lo real y lo ficticio para ver realmente en qué momento...
Que está en un punto, está en otro.
Exactamente.
¿No?
¿Cuál es la situación? ¿Qué de diferencia hay realmente de esa ciencia ficción, de ese planteamiento onírico con la realidad que se está sufriendo? Uh-huh. ¿O qué cuestiones han tomado en la ciencia ficción que a lo mejor no se tendrían que tomar en la vida real? Sí. Entonces yo el paralelismo que yo le trazo es con Ray Bradbury y sus crónicas marcianas.
Si os parece,
podemos ir cortando.
Ya que están aquí algunos linterneros de la linterna mágica,
sí.
Si os parece, cerramos, que cada uno diga el pasaje que más le ha gustado o más le ha impactado el libro. No sé, ¿qué os parece?
A mí es
Venga,
que
atreveros.
Yo es que a mí me impacta el libro entero. Yo creo que cualquier pasaje en el que Consuelo hable, y luego el final. Yo creo que el final, el momento en el que él descubre cuando se va a acostar la segunda vez con Aura y descubre que es Consuelo, pero me gusta porque lo que más me gusta es que no la repudia, sino que acepta que esa es realmente la persona a la que está buscando. Y se encuentra a sí mismo. Entonces, yo creo que para mí es la mejor parte.
Bueno, yo no voy a decir cuál es la mejor parte o la peor. Yo digo que a mí lo del jardín oscuro me llamó tanto la atención que es que algo tan diferente a lo que debe de ser un jardín, que esa imagen a mí me dejó cao. Más que la del macho cabrío, vamos.
No, pues a mí la que más me impactó fue, o sea, la que me resultó más plástica, la que yo me imaginé y me hizo un poco rechazar eso, fue precisamente la de cuando estaba despellejando a la cabra o al macho cabrío, cuando estaba despellejando al animal ese.
Sí.
Eso es porque hay que tener en cuenta que yo la he leído de una manera muy objetiva. Yo no me estaba metiendo de verdad en el personaje, en ninguno de ellos. Lo veía desde fuera. Y eso fue muy plástico para mí, fue muy tangible.
Pues a mí lo que me impactó es cuando, si recuerdo, porque también no he podido volver a leerlo, como dices tú, en el ordenador es muy difícil, pues un momento dice que mató un gato, ¿no? Que mató, y luego me quedé sorprendido, y cómo mata esa anciana tan frágil, la imagen que yo tenía, y ha matado un gato, y tuvo que volver a leerlo un poco. Eso es lo que más me impactó, y digo, pues, ¿a qué viene esto de matar un gato, luego lo encadena, y lo que no he pillado bien del libro, vamos.
Yo estoy con Ana, yo la que más me ha impresionado ha sido la del macho cabrío, pero no por cómo describe y la situación, ¿no? Y la plasticidad de esa descripción, sino porque para mí significa un punto de inflexión en lo que ve Felipe en Aura. Es decir, él la tiene idealizada y ahí la describe, por primera vez la describe con el que dice que el pelo, la mal vestida, no sé qué. Uh-huh. Entonces a mí me ha llamado la atención mucho por eso. Y aún así no le... Aunque luego tiene pesadillas... No la culpa, no le...
Sí, que
soñaba. Integra en su... Lo que él está viendo y viviendo, lo integra perfectamente. A mí eso me llamó mucho la atención.
Bueno.
Bueno, pues yo creo que damos por zanjado y por terminado el club de lectura. Y ya en breve propondremos el próximo libro. Y nada, nos veremos de aquí dentro de un mesecillo o así, ¿no?
Ya informamos por correo, ¿vale?
Venga.
Con el correo.
No, que si alguien quiere apuntarse al club, que se meta en nuestra página web.
Ah, sí, en la página culturapermanente.com.
Y ahí ya encuentra la información.
Sí, ¿vale? A la derecha está la pestañita para apuntarse al club de lectura.
Pues buenas noches.
Bueno, buenas noches. Noche.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio